La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La escasez del agua es un tema que ha preocupado desde siempre al escritor canario Alberto Vázquez Figueroa. De esa preocupación, de esa inquietud, nace su libro El Agua Prometida.
A tal punto llegó su preocupación que incluso llegó a inventar un sistema para desalinizar el agua de manera barata y eficaz, e incluso intentó poner en marcha una planta en Almería, aunque por ahora no ha sido todavía posible. Bienvenidos, amigos, un día más a este espacio. Bienvenidos a este tiempo de radio que pretende ir más allá del mero entretenimiento. Bienvenidos a La Fuente de la Vida.
¿Qué tal, amigos? Es una verdadera alegría abrir estos micrófonos para compartir con todos ustedes los próximos minutos. En La Fuente de la Vida no nos conformamos con cualquier cosa, claro que no. Buscamos siempre el mejor contenido para los mejores oyentes y siempre con la mejor de las actitudes.
La Fuente de la Vida es un espacio de radio transmundial que se emite desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Radio Transmundial es la red de radios cristianas de mayor alcance de todo el mundo y transmite en más idiomas y dialectos que la suma de los utilizados por la BBC, la Voz de América, Radio Intercontinental de China y la Voz de Rusia.
Es impresionante el alcance de esta red de emisoras que cada semana emite miles y miles de horas de programas cristianos en más de 230 idiomas y dialectos. Y como muestra de ello, si te parece, Esperanza, pues vamos a escuchar cómo suena este programa, el programa a través de la Biblia, La Fuente de la Vida para nosotros, pues en Grecia. ¿Te parece?
Vamos a escuchar cómo suena a través de la Biblia en griego.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Ο διπορικός στη ζωή».
¡Qué bonito! Oye, ¿sabes que a mí me gusta? Me gusta cómo suena, sí, sí, pero bueno, nosotros tenemos que seguir aquí y lo vamos a escuchar la totalidad del programa, por supuesto, en español. Amigos, antes de seguir, queremos dar las gracias a los cientos de amigos que de manera desinteresada y generosa hacen posible con sus aportaciones económicas el hecho de que este espacio llegue a lugares en los cuales jamás podrían llegar nuestros pies. Así que a todos ellos, muchísimas gracias.
Muchas gracias de todo corazón. Gracias también a los que nos escriben y nos envían sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Por favor, sigan haciéndolo, queremos ayudarles y por eso pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestra dirección electrónica. Tome nota: info@radiocadenadevida.com. También directamente info@lafuentedelavida.com es la dirección directa del programa, o bien en nuestro apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid. Incluso si desea hacernos una llamada telefónica, también lo pueden hacer al 91-422-0524. 91-422-0524.
Muy bien, pues como les decía Fernando, pueden visitarnos en www.lafuentedelavida.com. Allí puede escuchar de nuevo este espacio o bien cualquiera de los anteriores.
También hay que decir algo, Esperanza, y es que hay otra aplicación, RTM360, con muchos contenidos, y también la aplicación de Radio Encuentro, que puede bajarse tanto para Android como para iOS. Las dos opciones están disponibles.
Pues estupendo, yo estoy a punto de bajármela ya. Así que, amigos, ya saben, con todas estas opciones pueden conectarse con nosotros constantemente. Y no se olviden que también estamos en Facebook y en Twitter.
Bien, pues después de toda la información nos vamos a escuchar un tema musical
seleccionado especialmente para ustedes. ¡Vamos allá!
Qué fácil es amarte al mirar, tu compasión, tu fidelidad ha sido bueno. Qué fácil es tu carga llevar, mis sueños por los tuyos cambiar. Tú sabes más. Qué fácil es en ti confiar, sin ti solo existe verdad. No hay mentira ni falsedad. Qué fácil darte mi corazón, si todo lo que tengo y soy es por ti. Como
¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme a tus pies? Si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida. Qué fácil estar junto a ti, qué fácil es amarte.
Fácil asombrarme al saber que todo lo dejaste por ser como yo, por salvarme. Qué fácil solamente creer si mi maldad cargaste en tu ser, en aquella cruz. Qué fácil es tus ojos mirar, si en ellos siempre hay libertad, hay perdón y seguridad. Qué fácil late en mi corazón. Todo lo que tengo y soy es por ti. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme a tus pies? Pues eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida. Qué fácil estar junto a ti, qué fácil es amarte. Todo lo que soy es tuyo. Lo difícil fue esperarme y salvarme y amarme. Pero tú lo haces tan fácil. Contigo todo es fácil.
El Antiguo Testamento nos presenta un periodo de la historia en el que nos permite viajar varios milenios hacia atrás. Como si de una máquina del tiempo se tratara, nos vamos a otras épocas para descubrir cómo fue la relación entre Dios y las personas que vivían en aquellos tiempos del pasado.
Es triste constatar que desde siempre la humanidad ha tenido una característica común. Aunque pasaran los años y los siglos, hemos dado la espalda a Dios. Eso se llama rebeldía. Concretamente, en el libro de Amós encontramos profecías que nos muestran una verdad innegable. Dios no pasa por alto la rebelión de los seres humanos.
Y es que toda acción tiene unas consecuencias. Como decía continuamente aquel profesor en la película Los chicos del coro, cada acción tiene su reacción. Pues hoy en el capítulo 1 del libro de Amós precisamente veremos la reacción de Dios al pecado de algunas naciones. Estemos muy atentos, amigos. No solo será interesante escuchar, sino incluso necesario. Recuerden, 601-20-32-65. Este es nuestro número de WhatsApp. Úsenlo, por favor. 601-20-32-65.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Amós, capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el 15. Estimado oyente, continuamos hoy nuestro recorrido por la profecía de Amós. En nuestro programa anterior comenzamos el estudio en el primer capítulo. En el comienzo mismo de nuestro análisis dijimos que Amós era un hombre valiente con un mensaje de Dios. El profeta no solo era desconocido cuando llegó a Betel, en el reino del norte o de Israel, sino que también es bastante desconocido en la actualidad. En realidad, deberíamos asociar a Amós de los tiempos bíblicos con Oseas, porque ambos profetas fueron contemporáneos y seguramente se conocieron entre sí. El mensaje de Oseas enfatizó el amor de Dios, pero presentando a un Dios de amor que también piensa juzgar. Y Amós habló sobre la elevada e inflexible justicia de Dios que le lleva a juzgar el pecado. Es sorprendente observar que Amós tenía una apreciación mundial de la situación, una concepción global. Él primero habló a las naciones vecinas de Israel, habló a los grandes poderes mundiales de aquel día, lo cual no constituyó un hecho nuevo o único. Más adelante, otros profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel también lo hicieron. Pero el método utilizado por los citados profetas fue el de hablar en primer lugar del juicio de Dios sobre la nación de Israel, y después entonces hablaron del juicio sobre las otras naciones. Ahora, Amós invirtió este método. Él habló primero del juicio de Dios sobre las naciones vecinas y después del juicio de Dios sobre Israel. Cuando Amós habló primero en Betel, el santuario del rey, indicando que Dios iba a juzgar a Siria, Filistea, Fenicia, Edom, Amón y Moab, todos llenaron el santuario del rey. En realidad, el profeta estaba reuniendo a una gran cantidad de gente a su alrededor, porque a ellos les gustaba oír su predicación en cuanto a los pecados de los habitantes de Moab, porque de esa manera el profeta no estaba hablando de sus pecados como israelitas. Finalizamos nuestro programa anterior comentando el juicio contra Siria en el versículo 3 de este capítulo y nos referimos a la frase «porque trillaron a Galaad con trillos de hierro». Esta fue una atrocidad que Siria había cometido y por la cual esa nación iba a ser juzgada. Estos instrumentos para trillar eran agudos y se usaban para quebrantar la mies tendida en la era y separar el grano de la paja. Se creyó que con tales instrumentos ellos desgarraron los cuerpos de los habitantes de Galaad. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 10, versículos 32 y 33, leemos: «En aquellos días comenzó el Señor a cercenar el territorio de Israel. Hazael los derrotó en todas las fronteras, desde el oriente del Jordán, por toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo Arnón, hasta Galaad y Basán». Así que, según este relato de los libros históricos de la Biblia, Siria descendió primero para atacar a estas tribus y en realidad las destruyó. Ahora, ¿qué quiso decir Amós con Galaad? Galaad estaba situada en la orilla occidental del río Jordán. Era la tierra que se extendía hasta el mar de Galilea y en la cual las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés permanecieron cuando ocuparon el lado equivocado del Jordán. Siria estaba situada justamente al norte y descendió contra ellos. Incluso en nuestra época persiste la tensión entre Siria e Israel a causa de las alturas del Golán, que corresponden a la antigua tierra de Galaad. En aquellos tiempos, aquella nación del norte se acercó para atacar a los israelitas y los destruyó literalmente de la forma que hemos descrito. En este pasaje, el profeta dijo que Dios iba a juzgarlos por su crueldad y brutalidad. Ahora, los versículos 4 y 5 de este primer capítulo de Amós dicen: «Prenderé fuego a la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Aven y a los gobernadores de Bet-Eden. Y el pueblo de Siria será transportado a Kir», dice el Señor. Ahora, aquí se anunció que el fuego caería sobre el rey Hazael y los palacios de Ben-Hadad. Si alguien ha ido a Damasco, habrá observado que no se ve la ciudad original o su emplazamiento original. Se afirmó que era la ciudad más antigua del mundo, pero en realidad su ubicación se ha ido desplazando de un lugar a otro por esa área. En varias ocasiones ha sido arrasada por el fuego y la destrucción aquí citada ocurrió en una de esas ocasiones. El versículo 5 también incluyó la frase «y destruiré los moradores del valle de Aven». Si hoy uno viaja de Beirut a Damasco, pasa por un lugar llamado Baalbek, situado en la llanura de Aven. Las ruinas que allí pueden contemplarse son espectaculares. Más adelante, los romanos trataron de colonizar el lugar porque en aquella época constituía un paisaje hermoso. Las ruinas del templo allí situado dan testimonio de las construcciones de aquel tiempo, pero Baalbek fue destruida y la mayoría de su población ya no se encuentra en la zona. Y el versículo 5 finalizó diciendo: «Y el pueblo de Siria será transportado a Kir». Esta frase significa que ellos serían llevados cautivos por los asirios. Kir era una provincia del Imperio Asirio. Siempre decimos que es conveniente tener un conocimiento de la geografía de esa área porque hace más comprensible el texto bíblico. Tenemos que recordar que cuando uno examina la Biblia no está leyendo acerca de algo que nunca ha existido, sino de un lugar real. Incluso cuando la Biblia habla sobre el cielo, está hablando de un sitio real. Leamos ahora los versículos 6 al 8 que nos hablan sobre el juicio contra Filistea por hacer esclavos. Así ha dicho el Señor: «Por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Enviaré fuego sobre la muralla de Gaza y consumirá sus palacios. Destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón. Volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá», ha dicho el Señor Dios. Ya dijimos anteriormente que la frase «por 3 pecados de Gaza y por el 4» era una expresión idiomática que significaba que aquí se podían enumerar muchos pecados. Fue como si la copa de la maldad se hubiera llenado. Gaza se encontraba en Filistea, así que esta cita se refería a ese imperio. El juicio contra los filisteos se debió a que estaban haciendo esclavos. Los filisteos tomaron un cierto número de esclavos israelitas y los vendieron al pueblo de Edom y a Fenicia. Los fenicios, que eran grandes comerciantes, a su vez, los vendieron como prisioneros de guerra para que fueran esclavos, enviándolos por todo el mar Mediterráneo. Debido a esta situación, Dios dijo que iba a juzgar a Filistea. Ahora, es muy interesante observar lo que está sucediendo hoy con la zona de Gaza, ya que está situada en la zona árabe, pero bajo el control de Israel, y es un territorio que está enfrentando graves problemas e inestabilidad. Sin embargo, Asdod y Ascalón aún están en Israel. Los visitantes a esta zona verán que en Asdod hay una gran refinería y se ha construido un nuevo puerto. Algunos han pensado que con el tiempo se convertiría en un puerto para barcos de transporte más importante incluso que Haifa. Opinamos que Asdod está mejor situado que Haifa. Y Ascalón se encuentra al sur de Asdod. Allí pueden verse los restos del templo de Dagón, donde estuvo Sansón, como podemos leer en el libro de los Jueces, capítulo 16. Así que estos lugares geográficos bíblicos pueden ser fácilmente identificados. El juicio de Dios cayó sobre estos lugares exactamente como Dios lo había indicado. Él dijo: «Enviaré fuego sobre la muralla de Gaza y consumirá sus palacios». En el registro histórico del reino de Ezequías, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 8, leemos: «Ezequías también derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada». Y el relato continuó diciendo que Ezequías destruyó toda esa área en particular. Así que podemos ver que la profecía de Amós se cumplió literalmente. Este ejemplo de profecía cumplida hace que esta sección sea especialmente significativa e interesante. Y también establece un modelo por el cual Dios cumplirá la profecía en el futuro. Ahora llegamos a un párrafo titulado «El juicio contra Fenicia por romper un tratado». El juicio contra Fenicia caería sobre esa nación no solo por vender esclavos. Recordemos que los filisteos vendieron esclavos a Fenicia y ésta, a su vez, los vendió al resto del mundo, sino también por romper su tratado con Israel. Hiram, rey de Tiro, había sido amigo personal de David y disfrutaron muchos años de amistad. Ningún rey de Israel o de Judá había hecho jamás un tratado de guerra con Fenicia, pero después Fenicia rompió el tratado. Leamos el versículo 9 de este primer capítulo de Amós. «Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Aquí tenemos una repetición de esa expresión figurativa, por 3 pecados de Tiro y por el 4, que significaba una referencia a muchos pecados. El Señor podía haber enumerado muchos, pero mencionó solo los más importantes. Este versículo, en la frase «entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos», resaltó el rompimiento del tratado que los fenicios tenían con Israel. Continuemos leyendo el versículo 10. «Enviaré, pues, fuego sobre la muralla de Tiro y consumirá sus palacios». Primero fueron los asirios los que lucharon contra Tiro, la gran ciudad de los fenicios, pero no fueron capaces de tomarla. Ha habido dudas sobre si Nabucodonosor de Babilonia conquistó la ciudad o no. Sin embargo, se admite que Nabucodonosor forzó a Tiro a retirarse a una isla que se encontraba en el mar a 1 kilómetro de distancia y donde volvieron a edificar su ciudad. Nabucodonosor entonces destruyó la vieja ciudad que se encontraba en el continente. Y unos 250 años después llegó Alejandro Magno, vio aquella ciudad en la isla, apreciando que era muy rica y próspera, y construyó una calzada o carretera elevada que llegara hasta dicha isla. Al hacerlo, cumplió la profecía de Ezequiel en la que dijo que los invasores arrasarían completamente el terreno de la ciudad antigua, arrojando los restos al mar. Y aquí podemos ver en el libro de Ezequiel el capítulo 26. Alejandro, entonces, utilizando la calzada que había construido, tomó la ciudad nueva y la destruyó, dando por finalizada la historia de Tiro. Así que la profecía sobre Tiro se cumplió literalmente. Ahora llegamos al párrafo titulado «El juicio contra Edom por su espíritu vengativo». En el fondo de un sentimiento de venganza con frecuencia se encuentran los celos. Los edomitas estaban celosos de sus hermanos. Es que Edom procedía de Esaú e Israel de Jacob. Jacob y Esaú eran hermanos gemelos e hijos de Isaac. Leamos ahora los versículos 11 y 12 de este primer capítulo de Amós. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. En su furor le ha robado siempre y ha guardado perpetuamente el rencor. Prenderé fuego a Temán y consumirá los palacios de Bosra. En Petra, ciudad emplazada en la roca, capital de Edom, situada en Temán, todo lo que se pudo incendiar quedó destruido. Los palacios de Bosra han sido destruidos y han desaparecido completamente. Así que la profecía contra Edom se cumplió literalmente. Como ya hemos dicho, el juicio cayó sobre ellos por su comportamiento vengativo, producido por los celos que sentían contra sus hermanos, los israelitas. El párrafo siguiente nos habla sobre el juicio contra Amón por sus crímenes violentos. Aquí vemos a Amón, nación de los amonitas. Desde un punto de vista geográfico, podemos ver que el profeta se estaba moviendo en forma circular. Comenzó con Siria, después con Fenicia, Filistea, Edom en el sur y finalmente con Amón. Este juicio se debió a un crimen violento. Leamos el versículo 13 de este primer capítulo de la profecía de Amós. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el 4 no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban embarazadas. Los amonitas se encontraban en la ribera oriental del río Jordán y se unieron a los sirios luchando contra las 2 tribus y media de Israel que se habían instalado en la tierra de Galaad. Y lo hicieron para extender sus fronteras. Y finalmente por hoy, leamos los versículos 14 y 15 de este primer capítulo de Amós. «Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso». Y su rey irá en cautiverio con todos sus príncipes, dice el Señor. En la frase «encenderá fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios», vemos el trágico anuncio del juicio de Dios contra los amonitas. Rabá era una gran ciudad como capital de esta nación. Más adelante, los griegos la llamaron Filadelfia. recibió ese nombre en honor de Ptolomeo Filadelfo de Egipto. Hoy la conocemos como Amán, la capital de Jordania. En la actualidad pueden verse las ruinas de la gran civilización del pasado que fue destruida completamente. La nación moderna de Jordania fue edificada sobre las ruinas de la nación de los amonitas. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 12 y 13, podemos leer acerca del pecado que provocó el juicio de Dios contra ellos. Dice así el citado pasaje bíblico. Entonces Hazael le preguntó al varón de Dios, ¿por qué llora mi señor? Él respondió, porque sé el mal que vas a hacer a los hijos de Israel. Pagarás fuego a sus fortalezas, a sus jóvenes matarás a espada, estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a las mujeres que estén encintas. Hazael dijo, pues ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Eliseo respondió, el Señor me ha revelado que tú serás rey de Siria. En otras palabras, Eliseo le dijo a Hazael, tú dices que solo un perro haría semejante cosa, pero tú vas a hacerlo. Lo cierto fue que él hizo lo mismo que, según sus propias palabras, haría un perro. En estas palabras del segundo libro de los Reyes tenemos la evidencia de los crímenes violentos que aquel rey cometió contra los israelitas. Aquí tenemos el anuncio de que aquel rey iba a estrellar a los niños de aquel pueblo y a abrir el vientre de las mujeres que estaban encintas. Y así sucedió en la realidad. Fue un crimen espantoso y horrible, y fue a causa de ese crimen que Dios juzgó a los amonitas. Bien, estimado oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Como esperamos continuar contando con su compañía, le sugerimos leer el capítulo 2 de Amós para que pueda estar mejor informado de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa.
Damos gracias a Virgilio por el apasionante estudio con el esfuerzo y el tiempo invertido y también por desvelarnos, ayudarnos un poquito más a descubrir esos secretos escondidos que tiene la Biblia.
Escondidos sí, pero revelados, dados a conocer desde la misma mente de Creador, de Dios mismo. Y si quieren escuchar nuevamente el estudio de hoy, pueden visitarnos en la página web www.lafuentedelavida.com. También saludamos a aquellos que nos escuchan desde escuelabiblica.com y, como no, a los oyentes que están ahí cerca de la Fuente de la Vida desde las más de 100 emisoras en toda la geografía española. Un saludo para todos ellos.
No nos cansamos, amigos, de darles nuestro teléfono. Tomen nota porque en algún momento van a querer ponerse en contacto con nosotros y lo van a necesitar. 91 422 0524, 91 422 0524. Pueden escribirnos también al apartado de correos 24.081, código postal 28.080 de Madrid, España. Bueno, incluso también pueden enviarnos un correo electrónico. Ya saben, ahora a través del correo electrónico la información nos llega rápidamente. info@radiocadenadevida.com.
Pero cada vez se van usando más nuevas tecnologías, Esperanza. ¿Y tú eres de los que usan mucho el WhatsApp?
Pues sí, sobre todo cuando tienes familia lejos, el WhatsApp te lo pone muy fácil.
Pues también para llegar a nuestros estudios es fácil, a través de un mensaje de WhatsApp al 601-2032-65. Repetimos, 601-2032-65, con el prefijo 34 si nos están mandando ese mensaje de texto o mensaje de voz desde fuera del territorio español.
Les esperamos en un nuevo programa de La Fuente de la Vida, pero antes...
Recuerden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.